Bueno, es una tarde fría de un sábado en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con una nueva edición del podcast de No Inventamos Nada Nuevo. Hoy por primera vez vamos a hablar de algo que no es básquet. Está el amigo acá, Santiago González, que es nuestro experto en hockey sobre hielo.
Bueno,
Ahora que arranca la temporada de la NHL.
la temporada arrancó hace 10 días más o menos. Vamos a hablar de la NHL, también conocida como la National Hockey Lockout, que es básicamente el producto que hace el hockey cada 5 o 6 años.
Sí, que es el único deporte profesional norteamericano donde un lockout se chupó una temporada entera. Eso no pasó en ningún otro deporte.
En una temporada entera y dos lockouts de media temporada, así que en 20 años tenemos dos temporadas menos.
Claro, es algo, de vuelta, es algo que no pasó en
No,
ningún otro
no.
deporte. Teníamos que hacer un pequeño disclaimer antes de arrancar bien a discutir, que es en la mayor parte los vocablos que vamos a utilizar van a ser términos que van a estar en inglés. Porque es un deporte que prácticamente no se juega en ningún país de habla castellana, así que no tiene sentido traducir.
No, lo más parecido a castellano en hockey sobre hielo son los equipos que le ven la vida a Batman, que son los de Florida y uno en el medio de Arizona.
Claro. Y no vamos a usar los términos en ruso, porque no tendría ningún sentido primero, no lo entendería yo después.
Definitivamente. Y mismo algunos rusos tampoco lo entenderían.
Muy bien. No sé por dónde arrancamos.
Y vamos a retomar desde dejó la temporada pasada. Los Blackhawks saliendo campeones de la Stanley Cup otra vez.
¿Cuántas veces salieron campeones ya a Chicago?
Y en los últimos años, tres veces.
Es algo así, creo que fue 3 en 5, 3 en
3 en
6,
6.
3 en
3
6.
en 6. Una periodicidad tan maravillosa como la de Edmonton para sacar los top picks en las ediciones del draft.
Lo cual es doblemente meritorio porque en un deporte que tiene un tope salarial duro, o sea, rígido, a diferencia de la NBA donde hay excepciones, es mucho más difícil repetir el éxito temporada tras temporada. No, claro.
De hecho, lo sorprendente es que Chicago armó una suerte de proceso de rebuilding o de reconstrucción sobre una base y siempre siguió siendo un contender. Cuando ganó la primera copa a nivel Cup estaba absolutamente colapsado, se desprendieron de un montón de jugadores, siguió siendo competitivo, año por medio, está en la final y generalmente cuando llega a la final gana. La particularidad del hockey viene en que un equipo que sale al hielo, digamos, tenés dos arqueros, tres pares defensivos y cuatro líneas de delanteros, unos 20 jugadores. Ahora, lo que vos no podés no tener si querés ser un contender son tres jugadores de campo en un excelente nivel. Chicago los tiene, con Toews, con Duncan Keith y con Patrick Kane, obviamente. Que tiene un par de problemitas legales que están en investigación. Pero.
Sí, vendrías en este momento a ser el Kobe Bryant del hockey sobre hielo.
En cierto punto, sí. Algunos dicen que supuestamente sería Stradivarius Kane.
Ok. Entonces, además del problema de mantener el core de jugadores que tuvo las otras temporadas, bueno, va a tener problemas fuera de la cancha. Es el único equipo que tiene.
No, definitivamente no.
No sé si querés que lo hablemos ahora, querés que lo hablemos
No,
más
sí,
adelante.
podemos verlo ahora.
Podemos hacer así.
Forma parte de la pretemporada de todos los años.
Debería ser ya creo una sección casi todos los deportes.
Sí.
La ley y el
De
orden.
hecho, no hay algo de NWA por ahí de fondo, de casualidad, sería
Claro,
una lástima.
claro. Exacto. Ahí lo ponemos de
Sí, lo
vuelta
ponemos de
porque
vuelta
garpa.
porque vale
Creo que
la
lo
pena.
podría estar una hora entera solamente poniendo el efecto de sonido de la ley y el orden.
No, Los Ángeles que en cualquier momento cambian el nombre a Folsom o a San Quentin, tuvieron solo esta temporada un jugador que decidió autodeportarse después de cumplir una condena por violencia doméstica.
¿Cómo funciona un jugador que se autodeporta?
Básicamente es una persona, pues esto es más allá de los jugadores, es a cualquier ciudadano, una persona que sea extranjero en Estados Unidos, cumple una condena. Y para evitar ser deportado por pedido de las autoridades y después no poder regresar nuevamente a los Estados Unidos, es como que hace un pacto con la fiscalía y demás, Y acuerdan que él se retira voluntariamente del país. Entonces, técnicamente no ha sido deportado.
¿Y quién es él? ¿Cuál es el jugador que hizo esto?
Slava Vojnov, que era uno de los principales defensores.
Es un, o sea, un buen jugador, ¿no?
Sí, un buen jugador. De hecho, fue un gran dolor de cabeza para Los Ángeles el año pasado, porque estaba suspendido por la liga, pero seguía contando para el tope salarial. Con lo cual, Los Ángeles muchas veces quedaba corto de jugadores que podía poner en cancha. Hasta que a mitad de temporada la liga le levanta el tope salarial, mejor dicho, le levanta el cap hit que implicaba este jugador, hasta tanto regresar a la práctica deportiva. Hoy por hoy, como le gusta a la prensa americana decir, que un jugador ruso es KHL bound, o sea, que se va a volver a Rusia en algún momento, ahora está entrenando con la selección.
Solamente está libre con la selección rusa.
Sí, cuando llegó estaba libre con la selección rusa porque sus derechos pertenecían a un equipo que era un desastre, al Automobilist. Y obviamente los compró el SKA, que es básicamente la máquina de imprimir billetes de la liga rusa. Y a cambio de picks, un par de jugadores. Y ahora seguramente esté jugando para el SKA.
Y bueno, ¿qué otro jugador? En circunstancias similares tuvieron los Kings.
No circunstancias de violencia, sí circunstancias de querer pasar la frontera con oxicodona en el bolsillo.
En serio.
Sí, con opiáceos en el bolsillo, Mike Richards.
O sea, un jugador bajo contrato.
Un jugador bajo contrato.
¿Cuánto cobra en promedio un jugador de la NHL?
Y el entry level contract va entre los 600.000 y los 900.000 dólares anuales, que eso es para los
Para los
rookies,
rookies, o sea,
sí
estamos
o
hablando de
sí.
una persona que sí o sí está ganando más de un palo verde por año que se está dedicando a pasar opiáceos por la frontera.
En el caso de Mike Richards, sí.
Es maravilloso.
No, lo
Sí.
maravilloso fue que el general manager Lombardi no solo estaba muy conmovido al borde de decir "You broke my heart, Fredo" en el medio de la conferencia de prensa, sino que aprovechó y lo cortaron y antes de que hubiese un litigio laboral con la asociación de jugadores y más. Llegaron a un acuerdo y por lo tanto le encontraron un loophole al CBA y no tiene un cap hit tan fuerte como podría haber llegado a tener si hubiesen hecho un buyout.
Entonces, claro, el equipo no se ve tan perjudicado incluso aunque lo estén cortando
Claro, o
al
sea,
jugador.
la sanción de la liga fue un cap hit en los libros hasta 2032. Pero es un cap hit mucho menor al que hubiese implicado por menos años, pero se vio un buyout.
Esto al mismo tiempo que yo el otro día, creo que lo comenté con vos, que la NHL no castiga los dopings por, creo que marihuana y cocaína, por ejemplo. O
No,
sea,
de hecho
claramente es un, al
salió.
parecer es un problema en este momento
De hecho,
el
salió
abuso de
hace poco
estupefacientes.
una nota que se preguntaba si la liga realmente estaba teniendo un problema de masivo de adicción a la cocaína. Siempre fue como una droga con la que coqueteaban un poco los jugadores, sobre todo por el desgaste físico que tienen, ni hablar los que eran enforcers. No hace falta más que ver los libros que escribieron Bob Probert, Darren McCarty o Theo Fleury. Básicamente
Sí.
hablan más de falopa que de las cosas de la cancha.
Sí, también es cierto que viéndolo, yo centrándome más en lo que yo más veo, que es la NBA, por ejemplo, generalmente se persiguen mucho más este tipo de conductas en los deportes donde la mayor parte de los jugadores en realidad son parte de minorías de la
Claro,
población.
acá no tenés
En el
minorías
hockey son
étnicas.
todos blancos.
No tenés minorías étnicas, de hecho. Una minoría étnica serían los jugadores norteamericanos, en su mayoría son canadienses. Entonces, a falta de negros, bueno, son los rusos.
Claro.
O los europeos en general. No hace falta más que ver, y tengo un pequeño prejuicio personal, el caso de los jugadores extranjeros que han tenido problemas de adicciones o de violencia, sobre todo violencia doméstica, en el tratamiento. Que el caso de jugadores norteamericanos. La liga ha sido bastante más benévola en el tratamiento.
Muy bien. Bueno, pasemos entonces y digamos cómo se movieron en la previa a la temporada los equipos.
Sí, un pequeño paréntesis. ¿Cuáles fueron los movimientos de la liga como ente más importantes dentro de lo que fue la postemporada y pretemporada de esta? En primer lugar, el circo maravilloso de todos los años es la inducción al Hockey Hall of Fame, que si bien no depende directamente de la liga, está más que emparentado. Este año fue una clase maravillosa. Los tres principales que fueron ingresados al Hockey Hall of Fame fueron Nick Lidstrom, capitán de los Red Wings durante varios años, primer capitán europeo en ganar la Stanley Cup, bueno, 7 Norris, que es el premio al mejor defensor de la liga.
Sí, un paréntesis. Hockey sobre tiene esa particularidad, bueno, no una particularidad, pasa en varios deportes, pero cada premio a cada posición o cada
Sí,
tipo de premio tiene un nombre de una persona concreta.
exactamente. Solamente Bobby Orr ha ganado más premios que Nick Lidstrom como mejor defensor. Con otra particularidad, él jugó 20 temporadas y en cada una de esas temporadas que jugó, los Red Wings clasificaron a los playoffs.
Sea, tiene 20 apariciones en playoffs.
Exactamente, todas consecutivas, obviamente. 4 Stanley Cups y el sobrenombre del humano perfecto.
Sí, te vamos a traer la servilleta para que te seques la
Sí,
baba.
disculpen, casi mojo el micrófono.
Sí, ese es otro disclaimer que tenemos que haber hecho, que es que cada vez que se hable de los Red Wings te tenés que cambiar el calzoncillo y vamos a tener que poner pausa.
Exactamente, por suerte hoy traje varios porque otro de los que fue ingresado al Salón de la Fama, y me pongo de pie para nombrarlo, es Sergei Fedorov, que fue mi primer ídolo de hockey. Y si quieren ver todo lo que está bien en hockey, empezando por ser el primer marido de Anna Kournikova, busquen algún video de este muchacho que es una máquina. Y el más interesante, porque la NHL es todo lo que puede salir bien. También puede salir mal, y si no, para eso tenemos un lockout. Es que el otro in que ingresó fue Chris Pronger. Chris Pronger, capitán de la selección de Canadá en los Juegos de Vancouver 2010, medallista de oro, ha ganado la Stanley Cup. Con una particularidad: para entrar al Hockey Hall of Fame necesita haberse retirado hace no menos de 3 años. Ya, a partir del tercer año de tu retiro, sos elegible.
Clasifica, claro, calificás para ser elegido el Hall of Fame.
Exactamente. Sin embargo, fue uno de los traspasos más importantes de esta postemporada. ¿Cómo es eso? Pronger tuvo problema de concussions, así no jugaba hacia el 2011, pero seguía contando los libros. Si bien no en el cap para poner en cancha, sí figuraba en el payroll, porque estaba en la lista de larga duración de lesiones.
Ah, porque está, o sea, estaba, digamos, retirado por razones médicas, entonces seguía recibiendo
No,
pago.
no estaba retirado, porque si hubiese estado retirado, Filadelfia tenía una penalidad en su cap,
Ok.
porque en el anterior convenio colectivo de trabajo había como una pequeña zona gris por el cual se podían firmar contratos demenciales, pagados muy fuertemente en el inicio, y con una duración hasta que el jugador cumpliera 50 años, pongámosle, por poner un número absurdo. Entonces, claro, en los últimos años se le pagaba, no sé, $500.000, por ejemplo. Cuando hubo la modificación del convenio colectivo post-lockout, otra vez, se sancionó este tipo de contratos diciendo que para los efectos del cap hit se consideraba ese contrato el monto total prorrateado en la totalidad de años del contrato. Y
Claro, no se podía pagar una vez que ya estaba terminado el contrato, digamos.
si el jugador se retiraba en el medio, bueno, es un problema del general manager que le firmó un contrato absurdo.
Estúpido, sí.
Ese era el caso de Pronger. Pronger tenía un cap hit bastante fuerte, Filadelfia no le sobraba un mango, entonces, aprovechando que tenía este problema de concussions, lo mandaron a Long Term Injury Reserve y no estaba en los libros. ¿Qué fue lo sorprendente de esto? Que traspasaron el cap hit de Pronger a los difuntos Phoenix Coyotes, ahora Arizona, para que ellos pudieran llegar al piso del tope salarial.
O sea, un equipo que necesitaba descartar
Exactamente.
sueldo, traspasó un tecnicismo de un contrato obsoleto a un equipo que no pagaba, no tenía un payroll, o sea, no le paga lo suficiente a su plantel de jugadores como lo que pide el sindicato de jugadores que se haga.
Exactamente. No solo eso, traspasó a un recientemente ingresado a jugar al Salón de la
O
Fama.
sea, una paja burocrática enorme que explica por qué hay tantos rusos jugando al
Exactamente,
hockey sobre
maravilloso.
hielo.
¿Por qué llegan tantos rusos y por qué se van? Algunos se
Claro.
autodeportan en el
Claro.
proceso.
Bueno, ¿qué más tenemos para decir de la previa?
Competición internacional, si no lo saben, así como tenemos a la NBA y la FIBA, en hockey tenemos a la NHL y la IIHF, International Ice Hockey Federation. La IIHF arma el Mundial de Hockey todos los años, que justo coincide con el momento que se están jugando los playoffs de la Stanley Cup, pero el calendario europeo ya está terminado. Otra de las cosas interesantes es que la lista de jugadores no está completamente cerrada, entonces a medida que se van produciendo eliminaciones en la Stanley Cup, los jugadores se migran a jugar con su selección. Dato de color. Pero como a la liga no le copa mucho esto porque no ve demasiada guita, no ve la guita que quisiera, lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos, decidieron recrear otra vez la denominada World Cup of Hockey, que sería un torneo que se juega cada 4 años.
O sea, se jugarían, como en el básquet, se jugaría el World Cup of Hockey cada
Sí.
4 años y los Juegos Olímpicos de Invierno cada 4 años.
Sí, pero además tenés todos los años el que organiza la Federación Internacional, que es el Mundial de Hockey.
Sí, que no se le da mucha bola.
Estados Unidos y Canadá no le dan mucha bola.
Bueno, sí.
Los europeos sí.
Está bien.
Y con esta particularidad, como no le dan la cantidad de equipos y los que organizan son la Asociación de Jugadores y la Liga, lo que armaron son dos zonas que obviamente va a jugar Canadá, Rusia, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, República Checa, si no me equivoco. Y va a haber dos equipos invitados, que más que invitados son equipos ad hoc. Un equipo va a ser de jóvenes promesas norteamericanas, o sea, va a haber un mix de juveniles de Estados Unidos y Canadá. Y por el otro lado, cruzando el charco, va a haber un Team Europe, que va a estar compuesto de todos aquellos jugadores que no pertenezcan a los cuatro países principales de Europa.
O sea, sería un resto del mundo, una
Un
selección
resto
del
de
resto de
Europa.
Europa que va a
O
estar
sea,
acá.
Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Alemania, Austria,
Creo que
Suiza.
no se habla lo suficiente de esto. Es
Es una
es
cosa
una
demencial
idea,
maravillosa.
claro, que puede salir muy bien o puede salir muy mal. O sea, imaginémonos en fútbol, es como si clasificaran 31 selecciones al mundial y hubiese un puesto extra para que vayan todos los jugadores, o sea, los mejores jugadores de las selecciones que no clasificaron.
Sí,
Como.
es básicamente un Team SEGA, por decirlo de alguna
Claro.
manera, o si las cosas salen mal, es escoceses e irlandeses, escoceses e ingleses, escoceses e galeses,
Claro.
escoceses y escoceses.
Además, combinando selecciones que algunas pueden tranquilamente no llevarse muy bien por una serie de distintos problemas que han ocurrido en Europa en los últimos 2000 años,
Sí,
nada
una pena que no
más.
haya una selección de los Balcanes, si lo vemos de esa perspectiva.
Bueno, está Eslovenia. ¿En eso o Eslovenia? Sí,
Sí, está
Eslovenia se supone que tiene
Eslovaquia, está
algún.
Eslovenia, pero te falta Serbia, te falta Croacia y
Y, pero que empiecen a jugar hockey sobre hielo, todo eso.
Croacia tiene un equipo en la liga rusa,
Bueno,
que
pero
ya
entre eslovenos
que es
y croatas no
panrusa.
hay tanto, no hay
No,
tanta
por
pica.
eso.
Bueno, ¿qué más?
Y ahora sí, ya podemos pasar a la temporada propiamente, a los equipos, y vamos a hacer una suerte de arrancar de los que van a hacer carne de cañón, de los que se van a tirar de cabeza pegarla con el Lottery Draft. Y arranquemos por Arizona. ¿Por qué? Porque el que presumiblemente vaya a ser el top pick el próximo año, justamente nació en Arizona, se llama Auston Matthews, que decidió no jugar en las minors este año, sino que se fue a jugar profesionalmente a Suiza. Y consiguió un permiso laboral, justo cumplió 18 años en estos días y va a jugar básicamente con los muchachos grandes.
¿Cómo puede ser que el mejor prospecto de un draft de hockey sobre hielo sea un tipo que nació en un lugar que es básicamente el medio del desierto?
Teniendo en cuenta que cumplió 18 años recién, imagino que gestión Gary Bettman. No,
Bueno,
hablando en
sí.
serio, la Universidad de Arizona, de hecho, ahora tiene en ejecución un programa de hockey Es un deporte que, si bien es caro financiarlo para los jugadores, sobre todo los menores, es un buen nicho y siempre además te permite la posibilidad de jugar en Europa.
Claro, a diferencia de otros deportes, tenés otras ligas profesionales a las que
Claro,
apuntar también.
a diferencia del béisbol, bueno, el béisbol justamente no, pues es bastante popular en Asia, pero fútbol americano,
Claro.
si
Y
sos 8-5, lo único que puedes hacer es jugar en Canadá. Y ya vimos los
sí, la
decesos videos de
carrera.
YouTube.
Sí. Bueno, Arizona, entonces
Arizona.
da asco.
Se supone que tendría que dar asco, porque pegó el tercer pick el año pasado. Se llevó al que era compañero de equipo de Connor McDavid, también conocido como Connor McJesus en Edmonton.
Sí, el
Y
que vendría a ser, pues, según el hype, el nuevo Wayne Gretzky, que va a
claro,
ser rookie, que arranca este año a jugar en la
dicen que es
NHL.
el nuevo talento generacional, pero bueno, ya vamos a llegar a él. Particularmente, los Coyotes agarraron al compañero, a Dylan Strome, pero después del camp lo mandaron de nuevo a las minors, no a la Farm League, que es la AHL, sino lo mandaron a la Ontario Hockey League, que juega básicamente con pibes de 18 años. Pero los que sí quedaron con el primer equipo son Max Domi, hijo de Ty Domi. Si no lo conocen, buscan en YouTube cómo se ha cagado a trompadas con varios, especialmente las peleas con Bob Probert.
Sí, esa debe ser una de las cosas que. Lo primero que tendría que buscar, creo que cualquier persona que empiece a interesarse con el hockey sobre hielo es empezar a buscar las peleas,
Sí,
básicamente.
definitivamente. La madre de las peleas es, lo pongo de pie nuevamente, es Detroit, Colorado. Véanla porque no tiene desperdicio.
¿De qué año? Para buscarlo en YouTube después.
Y 97, 99, no tengo bien la fecha, pero fue después de la rotura de mandíbula de Draper. Y para que se no, ya se terminaron peleando hasta los arqueros.
Muy bien.
Y no hubo una, sino que hubo dos. Volviendo a esto, Max Domi y Duclair, que es un prospect canadiense con la particularidad que es de color, que está empezando a haber mayores jugadores de color en la liga, sobre todo canadienses, quedaron en el primer equipo, y lo que se supone que eran candidatos al tanking. Básicamente es un equipo muy entretenido para. Domi tiene 8 puntos, que lo pone en la carrera por el trofeo Calder, que es el premio al rookie del año, justo con Connor McDavid. Ha hecho unos muy lindos goles y es un equipo bastante entretenido. Y particularmente, Mike Smith, que es el arquero, ha estado atajando bastante bien, con lo cual, teniendo en cuenta que juegan en la división del Pacífico, que podría ser bastante flojita en comparación con la más difícil de la liga, que es la Central, es un dato interesante a tener en cuenta. Pueden pasar de ser candidatos al tanking a llevarse un octavo lugar en
Bueno,
los playoffs.
¿qué otros equipos así de los que a priori serían de fondo de tabla?
De los que sería el fondo de tabla, y básicamente serían los otros tres que pegaron los top picks el año pasado, Buffalo y Edmonton. Particularmente se da que hubo un talento generacional que se lo lleva a Edmonton con el primer pick, y otro muy buen jugador, muy buen prospect de hecho, que en cualquier otro año de los anteriores hubiese sido el top pick, pero queda segundo. Entonces, Buffalo se lleva un muy buen jugador, alrededor del cual puede armar un buen equipo, de hecho lo está haciendo. Cambió el técnico, lo agarró a Dan Bylsma, que fue técnico de Pittsburgh hace unos años ganando la Stanley Cup, y que gestionó a Crosby y a Malkin cuando entraron en la liga.
Sí, Crosby, que es una de las más grandes figuras
Y
del hockey sobre hielo hoy por hoy. Sidney Crosby.
fue el talento generacional anterior a este generacional.
Claro, Connor McDavid.
Claro, y de Crosby se decía que era el nuevo Gretzky, en cierto punto tienen razón, en cierto otro punto yo no lo comparto.
Está muy
Sacamos
bien.
esta pausa incómoda.
Muy bien, que entonces Edmonton, Buffalo y
Y
Arizona
Arizona,
son a priori
sí.
serían de los peores equipos.
Serían de los peores equipos, pero que pueden tener mayor margen de crecimiento. De Arizona se decía básicamente que era el que iba a ser un tanking asqueroso esta temporada, cosa que sí hizo Buffalo la anterior.
E igualmente se quedó sin el número uno.
Pero como Buffalo gana Buffalo, la lotería del draft justamente es una lotería, se sortean por bolillas y Edmonton se llevó el sexto top pick en los últimos años y Buffalo se quedó con el segundo.
Sí, comentamos que Buffalo es una de las grandes ciudades malditas del deporte profesional norteamericano, supongo que debe ser la peor de todas.
Trasciende las ligas.
Trasciende las ligas. Trasciende sí, las sí, ligas. Bueno, Cleveland está ahí. Pero bueno, Cleveland alguna vez ganó algo. Buffalo, claro, perdió. Buffalo,
jamás.
O sea, Buffalo es tan asquerosa que le traspasó a los equipos incluso que se mudaron de ahí, como los Clippers, y iban dando asco incluso en otros lados.
Sí, de hecho, creo que lo único que le falta para de a Buffalo son las cataratas. Después ya el resto lo perdió todo.
Muy bien.
Pero bueno, volviendo. Otro de los equipos que sería el caballo que nada se espera, nada está haciendo. Los New Jersey Devils. Últimamente se ha caracterizado por agarrar únicamente a los viejos, que son tan viejos que ni Boston los contrata. Hoy por hoy es Corey Schneider, más cuatro muñecos adelante. Y se fue el general manager, que era Lula Moriello, con la particularidad de que había sido el general manager desde el año 1987.
Muy bien, o sea, son casi 30 años como general manager.
Exactamente. Pero que ha logrado un cambio. Fue el día y la noche en esa franquicia, una organización descrita una vez por Wayne Gretzky como a Mickey Mouse Organization, a ganar la Stanley Cup en repetidas oportunidades. Pero bueno, está con un proceso de recambio generacional, ya hasta se retiró Martin Brodeur. Y bueno, el problema que tiene New Jersey es que si no sos defensor, básicamente no servís, es farro.
Muy bien.
Y
Mario Gomesismo
les va a llevar unos años a acomodar la ficha, sobre todo porque estuvieron a punto de vender la franquicia, no hay un mango, es complejo.
Bueno, ¿qué más?
Después, por otro lado, los que van a ser carne de cañón esta temporada, tenemos a Carolina, a los Hurricanes, están en medio de un proceso de rebuilding enorme, habían cambiado de general manager. Se gastaron una bocha de guita en traer al hermano de Eric Staal, que era jugador de los Penguins. Le pusieron una torta terrible a Alexander Semin, que es un ruso, como todo ruso, vas a escuchar que cuando es una bolsa de paja en la cancha van a decir que es enigmático, por no decir otras cosas. Y bueno, a Semin lo cortaron.
Sí, comentar nomás que una de las cosas más maravillosas que tiene el hockey sobre hielo es que es el único lugar en el mundo en el que uno puede decir que los canadienses son duros y los rusos son
enigmáticos.
Enigmáticos, por decirlo de alguna forma. Delicados.
Delicados, muy introspectivos, que para no se adaptan del todo.
Claro, exacto.
Pero
Lo interesante
de Carolina es que contrató a Eddie Lack, que era arquero de Vancouver. Tiene una cuenta de Twitter bastante interesante. Y ahora tienen un pequeño problemita a mitad de temporada, que es que a su capitán Eric Staal le queda un solo año, a fin de año por libre. Están viendo si pueden renovarlo, ya no es ningún pibe, o si va a ser uno de los grandes traspasos cuando venga el trade deadline. Por otro lado, seguimos ahí sobre la costa este. Tenemos a los Flyers, otro era conocidos como los Broad Street Bullies.
Sí, que vendría a ser históricamente los Detroit Pistons del hockey sobre hielo, los quilomberos.
Más que Detroit Pistons, te diría el equipo de Mean Machine.
Muy bien.
Hecho, hay que buscar Bobby Clark y el doblete que hizo Philadelphia en los 70. Se explica mucho por ahí. Bobby Clark, emblema de los Flyers, que cuando fue la Summit Series del 72, a Harlamov no lo veían ni en figurita, entonces en Moscú decidió que si no lo puedes parar, lo puedes dejar discapacitado y le rompió el tobillo de un palazo. Cual Alex Rodríguez pasado de esteroides.
Claro, ¿eso que fue un amistoso?
No, empezó como un amistoso, pero bueno, después de que Rusia le ganara 7-2 en el partido inicial en Montreal, como que dejó de ser amistoso.
Muy bien.
Pero bueno, volviendo a esto, lo importante de los Flyers fue que firmaron un contract extension con Voracek, que se llevó 66 palos por los próximos años. Y si tanto él como Claude Giroux, que es el capitán, no andan bien, bueno, son boletas los Flyers. Así de simple.
Bueno.
Cambiaron el técnico, trajeron un técnico de NCAA, con lo cual es una apuesta en todos los sentidos, cómo se adaptará a la liga, cómo la liga, mejor dicho, cómo su plantel se va a adaptar a él. Pero lo interesante es la figura del general manager Ron Hextall, que fue arquero de los Flyers. Vino de parte de del front office de los Kings y la verdad lo ordenó bastante a Filadelfia. Venía siendo una franquicia bastante caótica, sobre todo en cuanto a arqueros se refería. De hecho, cabe recordar poner una ponchada de guita por Bryce Gallo y después hacer un buyout porque está en un momento absolutamente demencial, pensando en el cosmos, hablando de osos en los bosques, y eso está en videos. Si nunca vieron el 24/7 de HBO, véanlo, es imperdible. Después, uno de los mercados más importantes, si no el más importante de la liga, Toronto. Leí por ahí que Toronto puede ser descrito como el segundo año de un proceso de reconstrucción de 5 años, desde el año 1968. Pero bueno, parece que quieren empezar a acomodar las cosas ahí los Maple Leafs. Y lo primero que hicieron fue contratar al principal agente libre de esta temporada, que era el técnico de Detroit. Mike Babcock, 2 veces ganador de la medalla dorada con la selección de Canadá, ganó la Stanley Cup, 10 años técnico de los Red Wings, 10 años metiendo playoffs con los Red Wings. Así que le ofrecieron por 8 años, de los cuales tiene la opción de cortarlo a los 5, 50 palos.
50 millones de dólares.
50 millones de dólares.
Estadounidenses.
Estadounidense, sí,
Bien.
porque tenemos ese pequeño problemita con el salary cap, que es el dólar canadiense. Otra cosa que hicieron fue,
Además de la diferencia de taxes, de impuestos en Canadá y Estados Unidos, que es
además
importante.
de eso, que es otro tema que suele ser bastante disuasivo, trajeron como presidente de la franquicia Lula Moriello, que fue el general manager de los Devils. Y a nivel plantel, lo más importante que hicieron fue traspasar a Phil Kessel a Pittsburgh. Phil Kessel, que era básicamente el mejor jugador que tenían, pero la prensa de Toronto es, ¿cómo decirlo?, al nivel de Olé, pero con la maldad de los tabloides ingleses.
Bien.
Fuerte. Y Phil Kessel es un muchachito norteamericano y un tanto regordete.
Mala combinación.
Mala combinación, pésima
Es
combinación.
especial, claro, para los canadienses.
Entonces, imagínate canadienses haciéndole bullying a un americano.
Claro.
O sea,
Es muy extraño, no me imagino en realidad ningún
más fácil
canadiense
que,
haciéndole bullying a nadie en primera instancia y.
si uno ve Los Simpsons, es más fácil imaginarse Texas manejada por un socialista que un canadiense
Claro,
haciéndole bullying a un americano. Pero bueno,
exacto. El hockey sobre
hockey
hielo es
es un mundo
así.
raro, se permite todo esto. Pero todo da a entender que los primeros 2 años, por lo menos, de Toronto van a seguir en la misma tónica que los anteriores, por ahí con un poco de mejora cada año. Pero no va a ser un cup contender en corto plazo,
Muy bien.
ni por asomo.
Sigamos con los equipos, los que al parecer no van a estar peleando nada. Dejamos para la segunda parte los equipos más
Sí, los equipos
importantes.
más interesantes. Particularmente acá hay una cuestión personal también. Colorado, también conocido como Colorasco. Tenemos a Patrick Roy como técnico. Es un equipo bastante particular. La primera temporada de Roy como técnico, Colorado venía básicamente de tanquear y llevarse un top pick. Lo mete en playoffs con una gran campaña, pero si vos veías las estadísticas te das cuenta que estaba rindiendo al 115% en todos los
Claro, no
ámbitos.
se podía sostener.
¿Qué hizo la liga? Le dio el premio al mejor técnico a Patrick Roy, dejó de lado a Babcock y a John Cooper, el técnico de Tampa. ¿Qué hizo Colorado el siguiente año? Chingó los playoffs. ¿Qué va a hacer este tercer año? Nadie sabe. Tuvieron un par de traspasos interesantes. Mandaron a Ryan O'Reilly a Buffalo, después de una extensión de contrato que no terminó bien del todo. Y se trajo a Grigorienko, a Zadorov y a un second round pick. Lo importante de Grigorienko es que él había sido second pick overall ahí en Buffalo y hicieron todo lo posible para destruir a un prospecto. Básicamente terminó colgado, no lo podían bajar a las minors porque tenía que pasar waivers,
Lo
se lo
hicieron
iban a
pasar falopa
tirar.
por la frontera.
Y creo que fue lo único que le faltó hacer, pero después el resto, todo. Y lo interesante es que Patrick Roy había sido el técnico de él cuando jugaba en las minors antes de ser drafteado. Por lo cual es un pequeño reencuentro.
Muy bien.
Pero el problema es que Colorado sigue teniendo ese signo de interrogación sobre si va a ser el de la temporada pasada o el de la primera temporada de Patrick Roy. Todo da a entender que va a ser un pequeño punto medio. Después, uno de los últimos equipos flojitos del Pacífico hoy por hoy son los Vancouver Canucks, que están en un claro proceso de reconstrucción. Los mejores jugadores son bastante viejos, empezando por los gemelos Sedin. Son suecos, tienen una cláusula que no los pueden traspasar. Y ya dejaron bastante clarito que donde va uno, va el otro.
O sea, que solamente aceptan un traspaso si se van los dos juntos.
Sí, y ningún equipo medianamente decente tiene el espacio salarial como para llevarse a los dos.
Claro.
Con lo cual se van
Nadie
a
lo
quedar
va a
ahí.
querer.
Después el otro con más carteles, Ryan Miller, el arquero,
¿Hay algún
pero
Guillermo, hay un Guillermo y un Gustavo o son los dos buenos?
no, son los dos buenos. Podríamos decir, imaginarse a Lalo y a Hugo Maradona, pero si fuesen el Diego, bueno, por ahí menos,
No, bueno, claro.
si fuesen el Cani.
Claro. Son así como los hermanos Zárate si fueran solamente dos.
Los hermanos Corioto.
Bien.
Es un ejemplo que resiste bien. Pero justamente por esto, Vancouver tiene que replantear un montón de cosas. Hizo un pequeño proceso de limpieza y de recambio en lo que sería front office, pero no alcanza.
Muy bien.
No alcanza. Después, los equipos que estarían en una sección más intermedia, yo pondría ahí a Edmonton y a Buffalo. Edmonton y Buffalo vienen a ser de un asco los dos.
Claro, pero van a mejorar porque se llevan a los dos mejores prospectos del draft. O sea,
Exactamente.
un poco, aunque no en el resultado, por lo menos
No
en las
solo
perspectivas.
acomodaron las cosas adentro de la cancha, sino también que lo acomodaron en el front office.
Sí, en Edmonton volaron a todo el mundo al
Volaron a
despacho.
todos. Volaron a todos. De hecho, trajeron al que había sido el general manager de los Bruins cuando ganaron la Stanley Cup y eran contenders año tras año. Y trajeron al que era el técnico de los San Jose Sharks, que a su vez había sido ayudante de campo de Mike Babcock en Detroit. La particularidad de Detroit ha sido una franquicia tan exitosa en los últimos 20 años, como mínimo, que no solo ha generado jugadores para otros equipos, sino también técnicos para otros equipos y gente del front office para otros
Sí, es
equipos.
básicamente San Antonio Spurs, pero pasó al hockey sobre hielo. Uno ve hoy
Exactamente.
por hoy que casi la mitad de los despachos de la NBA hay managers o gente trabajando que trabajó antes para los Spurs,
Sí, sin
para
duda.
Popovich.
Pero bueno, volviendo a esto, lo de Edmonton es el típico caso, va a tener altos y bajos, sigue siendo un plantel joven, pero por lo menos ahora tiene alguien con capacidad probada en el banco de suplentes y alguien con dos dedos de frente como general manager. En el caso de Buffalo, también lo mismo. Se sacaron el termo de la cabeza y apuestan a 4 o 5 años de ir desarrollando paso a paso y no cortar camino. Llegado el caso, puede andar bien, veremos.
Bueno.
Búfalo con a Búfalo. Ya lo dice el dicho. Particularmente, un equipo que yo le tengo bastante cariño son los Florida Panthers. Reiteramos, un equipo de hockey sobre hielo en Miami. Ustedes busquen el oxímoron, todo el mundo ya lo encontró. Se llama Gary Bettman. De cosas, le escriben en la página de la liga, no los va a leer. Lo importante de Florida, tiene un mix bastante particular entre juveniles y veteranos. Entre los juveniles tiene a Huberdeau, Barco, Ekblad y, ¿por qué no?, Jaromír Jagr, que tendrá 43, pero es un pendejo. El otro día lo quisieron apretar una minita, un modelo de 18 años, le saca una foto a los dos durmiendo. Y lo trata de extorsionar y el bueno de Jagger le contesta: publicala, haz lo que quieras, soy soltero.
Muy bien.
Un genio.
Un pequeño paréntesis, también es uno de esos deportes maravillosos en los que puedes ver tipo de 43 años jugando en buen nivel.
Sí, definitivamente. Y Jagger va directamente por el camino de Chelios, Chris Chelios, que jugó hasta los 45, 44, 45. Y, ¿por qué no?, de Gordie Howe, que jugó hasta los 50. El único jugador en haber jugado en 6 décadas distintas.
Y que jugó sus propios hijos.
Que jugó con sus propios hijos. Y de hecho, uno de sus hijos también entró en el Salón de la Fama.
Tal vez sería el lead man en del hockey.
Sí, definitivamente. O el caso de Johan Cruyff y Jordi, si Jordi hubiese sido Johan Vis.
Claro, si hubiera sido un jugador decente, claro.
Claro. Pero volviendo a Florida, lo otro interesante es que la temporada pasada se quedó fuera de los playoffs únicamente por 7 puntos. Está en una división que a priori no se le hubiese sido tan complicada, pero ha ido levantando el nivel los últimos años, que es la Metro. Y nada, se quedó ahí a las puertas. Pero lo otro importante, que es por qué cae bien a la gente Florida, es el hecho de que tiene como arquero a Roberto Luongo, que volvió a Florida después de estar en Vancouver. Es autor de una de las frases más emblemáticas del viejo CBA. Perdón, me corrijo, Florida no está en la Metropolitan, está en la Atlantic, junto con Tampa, el otro equipo de Florida. Es "My contract sucks", mi contrato apesta, después de que un traspaso se cayera en el deadline porque no le pudieron terminar de acordar cómo pasar todo el cap hit que tenía su contrato. Bueno, lo importante de Luongo, además es que es un muy buen arquero, es que tiene la mejor cuenta de Twitter de todos los deportes juntos. Y ha iniciado la campaña para que Jaromir Jagr se deje nuevamente el mullet, ese mullet maravilloso con el cual ganó la Stanley Cup con Pittsburgh en la 91-92.
Que además,
Estamos hablando de una persona que...
una persona, claro, que estaba jugando alguien corríjame, antes de que existiera la moneda actual en Argentina.
No,
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 por
no,
poco.
pero por poco. Pero sí, por ejemplo, alguien que juega desde antes que naciera Connor McDavid.
Claro.
Y mucho antes de que
Y
naciera Connor
mucho antes,
McDavid.
sí.
Tal vez antes de que
Y
se conocieran los padres de Connor McDavid.
también el mullet, que tiene una gran historia en el hockey sobre hielo. Que incluso se lo ha denominado el peinado de jugador de hockey.
Totalmente. Imagínense a Comitas con un casco puesto.
Claro.
Bueno, ahora imagínense a Comitas con un casco puesto y el talento de Cani, lo que podría haber sido. Pero
Muy
bueno,
bien.
dejando de lado eso, Florida es un equipo bastante interesante, con la particularidad de que si alguna vez andan por Estados Unidos y les agarra curiosidad de ir a ver hockey, pueden conseguir siempre tickets para Florida porque no va
Porque
nadie a la
nadie
cancha.
en Miami va a ver
Nadie
a
va a ver.
hockey sobre hielo.
Exactamente. Siguiendo con estos equipos que están ahí, que sí, que no, tenemos también a Winnipeg. Llegó a Winnipeg. No es el viejo Winnipeg Jets, esos son los Phoenix. Va, ahora Arizona Coyotes. Los Winnipeg Jets actuales son los viejos Atlanta Thrashers. Compraron la franquicia, ahora mudaron allá. Y obviamente, como buen mercado canadiense, es un mercado que ha respondido, el equipo también respondió, entró a playoffs el año pasado. Volvió un jugador ruso que tenían, Alex Burmistrov, que se había ido a la Liga Rusa, ahora regresó. La particularidad es que tienen que firmar las extensiones de los contratos con el capitán Andrew Ladd y con Dustin Byfuglien, que es uno de los mejores jugadores que tienen, que puede jugar tanto como defensor como delantero. El problema que tiene Winnipeg es que juega en la división más difícil de toda la liga, que es la división central, que es más complicado que pretender pasar de Turquía a Grecia sin ningún tipo de problemas.
Sin
Y sin
ninguna, sin
papeles.
revisión de cavidades.
Exactamente. Pero bueno, otro equipo canadiense también que juega, este particularmente juega en la división Atlántico, Ottawa. Llegó a playoffs el año pasado, perdió en primera ronda. Tiene un buen tándem de arqueros entre Craig Anderson, que ya es un tipo grande, y Andrew Hammond, o como le dicen, Hamburglar, el ladrón de hamburguesas, que tuvo una temporada de revelación la anterior.
Pero ese no le hacen bullying. No, al gordo ese no.
No.
Otro detalle interesante, de vuelta, yo trato de señalar algunas cosas del hockey sobre hielo que me llama la atención a mí, que es un deporte, a diferencia de los otros donde hay arqueros, juegan los suplentes también, o sea, juegan
Sí.
seguido los relevos.
Sí, de hecho, una de las particularidades que tiene el calendario de hockey sobre hielo es que hay mucho back-to-back game, que son juegos en días consecutivos, lo cual suelen repartírselo entre los arqueros para evitar lesiones y darle un poco de descanso.
Claro, digamos, no, nunca va a existir en el hockey sobre hielo un Pogani o un Pepe Reina, digamos.
No, ya hoy por hoy es muy difícil, sobre todo por el nivel de desgaste físico que tiene. Una de las principales estrategias es el que se llama crash the net, que es básicamente se tiran todos a buscar un rebote al lado del arquero. Y recordemos que es un disco de goma vulcanizada congelada que sale de los palitos estos a unos 130 kilómetros por hora.
Duele.
Duele, por más protecciones que tengas, duele. Bueno, siguiendo con Ottawa, la principal figura de Ottawa es Erik Karlsson, un defensor sueco,
Sueco, claro.
que es un crack, un pibe, y es la principal arma ofensiva, diría. Si bien es un defensor, es la principal arma ofensiva porque arma juego y tiene mucho gol. Otro de estos equipos cercanos a la frontera, que es Minnesota, otrora conocidos como los Minnesota North Stars,
Que esos pasan a ser Dallas,
eso
los
pasó a
Dallas
ser
Stars, y
Dallas,
ahora son.
Minnesota Wild. Hace unos años hubo un free agency bastante interesante que dos jugadores decidieron firmar en Minnesota por una fangoteguita con el viejo CBA todavía. Y todo indicaba que iban a ser contenders en los próximos años. Tuvieron un problema que se llama Chicago, que los últimos tres playoffs los limpió siempre Chicago.
Claro, Chicago de vuelta a una de las franquicias más exitosas de la liga.
Exactamente, es como Argentina con ese síndrome de Estocolmo que tiene con Alemania. Entonces, la particularidad de Minnesota es que tiene un buen top 6 en la línea de forwards, que abajo Suter sigue jugando básicamente los 60 minutos del partido y le van cambiando los compañeros y siguen en la pista.
El portero.
No, uno de los
No, yo
defensores.
decía por Suter, pero no
Ah, sí,
importa,
no,
es
está
un
bien.
chiste estúpido,
Chiste
seguí,
estúpido,
por
pasa que
favor.
los sindicatos no están bien vistos allá. No, justamente no lo agarré porque te iba a hablar de Dubnyk, el arquero que jugó para Minnesota la temporada anterior, que tuvo un. Básicamente fue un efecto Patrick Roy, pero en vez de ser el técnico era el arquero, rindiendo a niveles superlativos, demenciales, y vamos a ver si lo puede mantener o si fue una primaverita.
Bueno.
Si lo puede mantener, Minnesota no va a tener drama, va a entrar en playoffs. Si no lo puede mantener, va a ser boleta en la división central.
Muy bien.
Tan simple como eso. Otra particularidad, ahora yendo al Pacífico, San José cambió el técnico, trajo a Peter DeBoer. Otro movimiento más que interesante fue traer al arquero suplente de Los Ángeles, a Martin Jones, que en lo que va de liga ha rendido espectacularmente. Haciendo un panito rápido, Calgary tuvo uno de los principales traspasos que fue Dougie Hamilton, otrora conocido como el futuro de Boston, hoy en Boston
Sí, está en
conocido.
Calgary, así que claramente no es el futuro de Boston.
Era un agente libre restringido, tenía todo para hacerlo, pero Boston estaba con problemas de cap. Y la particularidad que tiene Boston es que cuando se va algún muy buen jugador, sobre todo, en la prensa no tiene el mejor recuerdo de ese buen jugador. Entonces dice que se iba de joda, que era introvertido y no se adaptaba a los compañeros.
Probablemente se fuera de joda y fuera introvertido.
Bueno, acá recordemos, hacemos un pequeño disclaimer. David, con todo lo que sea Boston o New England, a falta de Boston, tiene un pequeño problemita emocional.
Bueno, no
Pero
sé,
bueno,
¿crees que siga, seguimos en la segunda parte con el resto de los equipos, con los mejores, o queda?
cerramos esta primera parte con los dos equipos que me quedan y hacemos después una segunda parte con los que van a ser los contenders, sin dudas. Columbus, y lo incluyo acá justamente porque la liga ya empezó y ya pude ver algo de Columbus. Tuvo traspasos que daban a entender que iba a ser una temporada maravillosa. Consiguió a Andrew Saad de Chicago, pero con la particularidad de que tuvo que dar a cambio a Anisimov y a Marco Dano. Marco Dano era un prospect muy bueno que, de hecho, Chicago se puede dar el lujo de no tenerlo jugando con el primer plantel. El arquero, que antes atajaba en los Flyers, Seguin Bobrovsky, le firmó un contrato fenomenal, lo justificó, ganó un Vezina, que es el premio al mejor arquero, pero la temporada pasada tuvo una temporada un tanto compleja, y encima Columbus fue una enfermería. El problema que tiene Columbus justamente es haber sido una enfermería, eso te da problemas de profundidad en el plantel, y en lo que iba del año, arrancó con 0 de 7. Rajaron al técnico, lo trajeron a un tipo muy particular, muy divertido, llamado John Tortorella, que ahora es el nuevo técnico, arrancó obviamente perdiendo. Así que veremos qué pasa con Columbus en estos partidos. Y en esta porción de la liga, yo voy a incluir a Boston, perdón, David, pero a falta de espacio en el cap y de jugadores viejos, largaron a Hamilton. Lo largaron a Lucic, que sacando a Bergeron, que para mí es el mejor jugador que tienen, eran los dos mejores jugadores de campo, porque el arquero que tiene Boston
Sí,
es
Boston tiene uno de los mejores
excelente.
arqueros de la liga.
Pero al punto tal está el plantel que ahora parece un muy buen arquero de la liga y no uno de los mejores arqueros de la liga. El técnico está en todo, creo que hay una cuenta de Twitter que se llama Has Claudian Julien Been Fired. Todavía sigue contestando que no. Veremos con el correo del mes. Y cambiaron el general manager. Fue Peter Chiarelli que se fue a Edmonton. Y el nuevo general manager hizo
Esta historia es medio
estos
extraña.
traspasos que todo el mundo se quedó preguntando si era en serio o si el técnico lo había puesto Montreal. Digo, si el general manager lo había elegido Montreal, clásico de Boston por excelencia. Con lo cual, Boston está o termina de estirar un par de añitos más ser un contender, o por lo menos entrar a playoffs seguramente, o empezar a mirar la parte de abajo de la tabla y empezar a buscar algún que otro prospect para empezar a reconstruir a partir de ahí.
Bueno,
Pero
seguimos en la segunda parte con los equipos principales.